Bueno, son las 9:28, 8:28 en la Comunidad Canaria. Hablemos de economía. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
José María Rotellar, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, si seguimos el guión que hemos marcado en el programa de hoy, le hemos dado interés, vamos, yo creo que la tiene, salvo que vosotros tengáis un mejor criterio, por seguir el orden cronológico del relato que hemos hecho. Primero, el mosqueo, sería la palabra, la advertencia, la desconfianza, el recelo, como queráis, de la Comisión Europea, a propósito de las cuentas que anticipó Nadia Calviño sobre la situación económica española y los planes de este gobierno. ¿Hay que tomárselo en serio o no? Pregunto.
Bueno, a ver, estamos en lo mismo de siempre. Bruselas tiene el poder que tiene y aquí en este caso parece más un soft power, ¿no? La influencia que pueda ejercer sobre Calviño, que es al final burócrata europea y por tanto que sí que concede valor a llevarse bien con el personal bruselense, que porque a corto plazo nos puedan sancionar o nos puedan dejar de sancionar. Pero al margen de lo que diga Bruselas, creo que sí que hay que tomarse en serio la deuda por sí misma, ¿no? Ayer se publicó un informe del AIREF que es bastante desolador. Lo que decía este informe es que en los últimos 5 años, si hubiésemos cuadrado las cuentas, solo por el efecto del crecimiento económico, la deuda pública habría caído un 18%, o en 18 puntos, mejor dicho. Pero claro, como teníamos déficit, al final la deuda pública solo se ha reducido en 2. Llevamos 5 años de fuerte crecimiento económico, de tipos de interés históricamente bajos, y la deuda pública sigue en el entorno del 100%. Y la AIREF pronosticaba que si mantenemos este déficit público, ya no si lo aumentamos con un gobierno de Sánchez e Iglesias, sino si lo mantenemos, y los tipos de interés dejan de estar históricamente bajos y vuelven a niveles un poquito más elevados, tampoco mucho más elevados, en 20-30 años nos podemos ir a una deuda pública del 133% del PIB, según la AIREF. Con lo cual, Bruselas nos está dando un toque, nos está diciendo, habéis conseguido reducir un poquitín el déficit, más o menos lo habéis estabilizado, pero tendríais que estar reduciendo mucho la deuda pública, no lo habéis hecho, y todo apunta a que si seguimos inflando las previsiones de crecimiento, si seguimos inflando las previsiones de ingresos, si seguimos subestimando la evolución del gasto, pues el déficit será mayor del esperado, el crecimiento de la deuda mayor del esperado, y no digamos ya si podemos entrar en el gobierno y echar por tierra todas estas previsiones con subidas de gasto mucho más intensas de las que hasta ahora se habían comprometido.
Pero es que es más, la deuda, lo positivo sería reducirla no solo en términos sobre el Producto Interior Bruto, sino en valores absolutos, y para eso hay que generar superávit, cosa que no se está haciendo, ni tan siquiera se está en equilibrio presupuestario, pues como para generar superávit con las cuentas que hay actualmente, ¿no? Pero Bruselas efectivamente dice eso, dice que el gobierno no se está tomando suficientemente en serio la reducción, el nivel elevado de endeudamiento que tiene la economía española, que está en ese entorno del 100% del Producto Interior Bruto, que no ha aprovechado estos últimos años para intentar reducirlo más rápidamente, no solo esos 2 puntos, sino haber conseguido una reducción mucho más importante, para aprovechar así estos momentos de tipos de interés bajo y blindarse frente a la presión que puede suponer en el capítulo 3 del presupuesto, que es donde se reflejan los intereses que se pagan por la deuda cada año, una posible subida a futuro de los tipos de interés cuando vuelvan a esos niveles normales que comentaba Juan Ramón. Y también señala que, pese a que efectivamente el déficit lo está marcando un poco por encima del 2% todos estos años, 2,5%, 2,48% cerró el año 18, se prevé que sea 2,3 en el 19, 2,2 en el 20, eleva esa previsión de crecimiento de déficit que establece el propio gobierno, que establecía el 2% para el año 2019, Bruselas dice 2,3, decía el gobierno 1,7 para el año 2020 y Bruselas dice 2,2. Por tanto, disminuye poco. Y dice algo más. Dice, y es más, es que el déficit estructural español se sitúa en un entorno también que usted lo tenía que estar reduciendo en una cantidad mayor, en casi 7 décimas del Producto Interior Bruto, y lo va a incrementar todavía en una décima más. Con lo cual, tiene un desfase de casi un punto de PIB. Le está pidiendo ajustes estructurales adicionales por casi 10.000 millones de euros. Claro, todo esto no casa, porque va en el sentido contrario del pacto que ha hecho Sánchez que ha firmado preacuerdo con Iglesias, porque efectivamente si Podemos entra en el gobierno va a haber todavía medidas de mayor incremento del gasto público, no se va a poder sujetar con la recaudación que puedan obtener, aunque suban mucho los impuestos, o precisamente por subir mucho los impuestos todavía van a frenar quizás más la recaudación, y el agujero, el déficit, se va a incrementar, y por tanto la deuda también, y el ritmo de reducción de deuda será todavía menor, por presión del numerador, incremento de déficit que motiva incremento de deuda, y por menor crecimiento del denominador, porque la economía está desacelerándose.
Sí, efectivamente, y como dicen, los gobiernos no se toman en serio el endeudamiento público, básicamente porque, como decía antes, hemos entrado o hemos estado en un periodo de anormal estabilidad, es decir,
anestesiados,
tipos de interés por los suelos, crecimiento económico muy intenso, por encima del 3%, uh-huh, y sin que la deuda pública aumentara. Entonces parece que, claro, si la deuda pública se estabiliza, si la deuda pública está en el mismo nivel que hace 5 años, que no debemos preocuparnos por ello, cuando esto es lo verdaderamente preocupante. Irlanda, por tomar una referencia que muchas veces hemos utilizado, empezó con una deuda pública bastante superior a la española, en torno al 110-120% del PIB, y hoy está en el 70%. ¿Por qué está en el 70%? Pues porque ha aprovechado para reducir el déficit, y porque el crecimiento económico, mucho más intenso que el de España, por cierto, ha contribuido a estabilizar esa deuda. Entonces, si tenemos una deuda del 100%, el gobierno próximo quiere aumentar el gasto sin un aumento suficiente de los ingresos, si entramos en desaceleración, incluso a lo mejor en recesión, y por tanto hay determinados gastos vía estabilizadores automáticos que todavía aumentan más el gasto, si a medio plazo los tipos de interés no se mantienen casi en el 0%, sino que vuelven al entorno del 2-2.5%, es que podemos tener este estallido de deuda pública que pronostica la IREF, o todavía mayor, y eso nos colocaría en el país europeo más endeudado después de Grecia. ¿Podemos hacer frente a una deuda pública del 135, del 140 o del 150% con tipos de interés no por los suelos como los actuales, sino más altos, y sin un apoyo explícito del Banco Central Europeo a nuestra deuda? Pues parece que no. En el año 2012 no íbamos a ser capaces de hacer frente a una deuda pública del 90%. ¿Por qué ahora sí vamos a ser capaces de hacer frente a una deuda mucho mayor? Y aquí está la responsabilidad de todos los políticos que no han aprovechado el crecimiento económico de estos últimos años para sanear financieramente la situación de nuestra economía, sino que, bueno, han tirado para adelante endeudándonos más y comprando tiempo para mantenerse en el poder. Tiempo para mantenerse en el poder, que en algún momento nos tocará pagar.
Es cierto que Tesoro ha hecho bien las cosas en los últimos años, ha alargado plazos, sí, y ha reducido el coste medio de la deuda viva, de la cartera viva de deuda que tiene el Reino de España, y eso evita o blinda en parte posibles incrementos de tipo del coste de financiación por incrementos de tipo de interés, pero desde luego no los anula del todo. Cuando en el año 2007 empezó a incrementarse la deuda, estábamos en 350.000 millones de euros de deuda. En el año 2011 ya era del doble, era de más de 700.000 millones de euros, 730.000 millones de euros. Ahora mismo estamos en 1,2 billones de euros de deuda, y así va a seguir creciendo mientras no se consigan superávit. Puede reducirse algo el porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, pero mientras no se consiga un superávit, no se va a reducir el valor absoluto de deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente, si volvemos a niveles normales, bueno, pues un encarecimiento de la cartera de deuda del Tesoro, simplemente en un punto y medio, nos puede suponer un incremento de cerca de 10.000 o 15.000 millones de euros en el presupuesto en capítulo 3. Eso es mucho dinero. Eso es mucho, mucho dinero que habrá que restarlo de algunas otras partidas. En un contexto en el que no va a sobrar no va a haber ningún resquicio para poder ajustarlo, lo que significa es o más déficit y por tanto más deuda, más presión, y empieza ese círculo a retroalimentarse de manera nociva, o una subida de impuestos que puede en un momento de desaceleración todavía perjudicar más a la economía. Claro, volvemos a lo mismo. ¿El gobierno es consciente de esto? Yo no sé muy bien si es consciente. Nadia Calviño, yo creo que sí que lo es, debería serlo. O sea, desde luego es una profesional de reconocido prestigio y efectivamente también pues hace mucho caso de los vientos que vienen de Bruselas. Pero ¿cómo ¿Es compatible esto con un gobierno del que, según anunció Sánchez, ella puede ser la vicepresidenta económica, con Podemos insertado en el Consejo de Ministros, pidiendo la subida del salario mínimo, el encarecimiento del despido, aunque ayer la propia ministra Calviño dijo que no se iba a producir, el incremento de gasto público en toda la batería de medidas que han dicho, la indexación de las pensiones al IPC, cuando Bruselas hoy también dice, en su contestación a ese plan presupuestario 2020 que envió el gobierno, que si indexan las pensiones al IPC, tienen que adoptar otra serie de medidas que garanticen la sostenibilidad a medio y largo plazo, porque no cuadra. Si es que esto no es cuestión ni de una política económica u otra, ni una ideología o de otra, es cuestión de matemáticas actuariales. Va a haber más pensionistas. Esos pensionistas, además, su tasa de reemplazo, es decir, su porcentaje de pensión que van a percibir sobre su último salario, va a ser mayor que aquellos que abandonen por fallecimiento el sistema público de pensiones, y va a haber menos activos que sujeten a dichos pensionistas, con lo cual, cuando las cohortes más numerosas del baby boom se jubilen, va a haber un problema muy importante de sostenibilidad si no se hace nada, y eso son matemáticas, no es una cuestión ideológica, y cuanto más tiempo se deje pasar sin hacer nada, el problema se va a enquistar más, se va a agrandar y la solución va a tener que ser más drástica. O se conciencian todos de eso y a la población se le dice la verdad, o va a haber un drama en un momento dado, porque al final lo que nos vamos a encontrar, si no, es con un recorte drástico en las cuantías y unas pensiones asistenciales, pues todos 500 euros o 600 euros, y se acabó.
Sí, aquí la cuestión es la que ya planteábamos el lunes, y es, ¿Nadia Calviño va a ser un florero o va a ser de verdad un brazo ejecutor que restrinja pues la voluntad del todo desnortada de los ministros de Podemos? Y aquí, claro, cabe la hipótesis de que Sánchez, cuando en campaña electoral anunció que Nadia Calviño iba a ser su vicepresidenta económica, pues recurriera a una estratagema similar a la que empleó Zapatero cuando vendió a Solves como el gran arquitecto económico del gobierno que iba a garantizar el buen rumbo de la economía española, o, bueno, una interpretación más positiva sería que, en cierto modo, quemó los barcos. Y dijo, Nadia Calviño va a ser mi vicepresidenta económica y, por tanto, aunque luego tenga que negociar un gobierno con Podemos, este sapo se lo van a tener que tragar. Y si se tragan este sapo, muchas de las pretensiones que pueda tener Podemos no pueden salir adelante, porque va a ser una vicepresidencia económica con poder para limitar, por ejemplo, un encarecimiento del despido, por ejemplo, para limitar aumentos del gasto que no vayan acompañados de impuestos, y ahí podríamos meter la revalorización de las pensiones, etcétera. Yo creo que esa es la gran incógnita. Si de verdad Nadia Calviño tiene el poder suficiente dentro del gobierno como para hacer y deshacer a su gusto, bueno, pues al final el florero va a ser Podemos. Si Nadia Calviño no lo tiene y se crea un gobierno paralelo dentro del gobierno socialista con parcelas de Hacienda y con parcelas regulatorias que estén aisladas de la vicepresidencia económica, entonces Nadia Calviño va a ser un florero que estará blanqueando la pésima gestión que vaya a traer Podemos.
Y esa es una gran responsabilidad que tiene Calviño, porque Calviño, efectivamente, si blanquea esa gestión de los comunistas y de una radicalización de un supuesto gobierno de coalición, está empeñando su palabra y su prestigio. Entonces, claro, ¿Calviño realmente está dispuesta a hacer eso? Sobre todo después de ver el triste espectáculo que dio Solves con un gobierno, pese a que ya se había radicalizado mucho, porque esta tendencia hacia esas posiciones más radicales comienza con Zapatero, pero va a volver a caer en el mismo error en el que cayó Solves, y sobre todo va a hacerlo con unos ministros podemitas que son la antítesis de lo que Calviño defiende, ¿no? Calviño es socialdemócrata, es intervencionista, bien, pero entre eso y el populismo todavía hay un trecho. Y desde luego, entre rendir cuentas a Bruselas y tener que examinarse ante los burócratas de Bruselas y el todo vale, que es parece lo que Podemos ha defendido siempre, desde luego no parece que sea lógico. Pero por otra parte también pienso, ¿y Podemos se va a dejar en materia económica, en materia de empleo, arrebatar la iniciativa y va a abdicar o aparcar todas sus propuestas en dicha materia, que van destinadas a un público muy concreto que es su electorado. Es que las dos posiciones me parecen difíciles, ¿no? Me parece difícil que ceda cualquiera de los dos.
Ahí falta, embargo, por saber quién está más desesperado. Es decir,
claro,
los dos quedaron tocados después de las elecciones. Sánchez porque hizo una apuesta que le salió fatal, y Podemos porque, aunque no cayó tanto como lo que se esperaba, es lo que siempre se dice de Podemos desde que llegó a los 71 diputados. Cada resultado parece una victoria para Podemos porque las expectativas eran mucho peores, pero lo cierto es que está a la mitad de diputados de los que llegó a estar. Por tanto, también está en una posición de debilidad. Obviamente, hay ruido de sables internamente en Podemos, salvo que se toque poder. Entonces, a lo mejor para conservar el control de la estructura del partido, tienen que llegar al poder, aunque sea de manera meramente decorativa, como casi estuvieron a punto dispuestos a llegar en esas condiciones con la oferta de gobierno que Sánchez finalmente rechazó en la pasada legislatura. Entonces, es una incógnita. Ya lo comentamos el lunes, si fuera esto último, si Podemos fueran floreros, pues bueno, podríamos estar ante una situación similar a la de Portugal, donde, bueno, pues sí, gobierna el Partido Socialista, pero con una política más o menos ortodoxa, sí, con subidas de impuestos y demás, porque eso es la socialdemocracia, más impuestos, más Estado y menos sociedad civil. Pero es que lo urgente en España ya no es ni siquiera socialdemocracia, no socialdemocracia, es cuadrar las cuentas. Que usted quiere gastar más, pues explíquenos cómo lo va a financiar, y explíquenos cómo lo va a financiar sin machacar de manera sobreproporcional la actividad económica. Bueno, hay ideas que a lo mejor podrían funcionar, como subir el IVA, que no es lo que yo lo quiero hacer, todo lo contrario. Yo creo que ahí habría que bajar todos los impuestos y recortar el gasto, pero un socialdemócrata pues puede ver, si quiero gastar más, ¿qué impuestos son los menos distorsionadores para la economía? Pero claro, es que estamos con una parte de la izquierda, una parte muy importante de la izquierda, instalada en el pensamiento mágico, instalada en el pensamiento de, bueno, basta con prometer gastar más y la economía crecerá lo suficiente como para financiarme el programa de gasto. Y eso es lo que puede ser un auténtico peligro financiero para España. Ya no digamos el peligro regulatorio, que también existe, de hiperregular nuestra economía y machacar su capacidad de crecimiento. Pero de nuevo, si uno es un socialdemócrata sensato, la famosa idea de la flexiseguridad danesa, pues bueno, yo dejo flexibilidad a la economía para que pueda generar riqueza, y ya luego el Estado que genere una red de seguridad para aquellos que se quedan transitoriamente descolgados. Aquí es al contrario, ¿no? Es la rigi inseguridad. Estamos en un mercado donde si te quedas desempleado, pues te quedas directamente al paro perpetuo porque no hay ningún tipo de flexibilidad, y luego, claro, hay que subvencionar o subsidiar permanentemente a ese señor porque no va a volver a encontrar nunca empleo porque se lo impedimos que lo encuentre. Entonces, ya digo, un gobierno más o menos socialdemócrata sensato, aunque no sería del gusto de todos aquellos que amamos la libertad y que creemos que necesitamos mucha más libertad para, bueno, desarrollar nuestros proyectos de vida y también para prosperar más, al menos no sería devastador. Un gobierno de izquierda populista, casi hispanoamericana, como el que podría suponer la entrada en el Ejecutivo de Podemos, desde luego sería muy negativo.
De todas maneras, hay un factor que no habéis querido meter en escena, no sé muy bien si porque no os lo creéis o porque no os parece destacable, que es el pronunciamiento explícito que hoy, ante los empresarios, ante el Instituto de Empresa Familiar, ha querido protagonizar el propio presidente del Gobierno en funciones. Es decir, Pedro Sánchez ha hablado de disciplina fiscal, ha hablado de equilibrio presupuestario y ha hablado de control de déficit público, que son, digamos, músicas que suenan bien.
A ver, en el documento que firman el PSOE y Podemos también se habla de todo esto. También se habla de equilibrio presupuestario, también se habla de financiar aumentos del gasto buscando la eficiencia en otras partidas del gasto y no necesariamente subiendo más los impuestos. Sí que se habla de subidas positivas, de justicia fiscal, que no sabemos muy bien qué significa eso, aunque bueno, lo podemos barruntar, por desgracia. Pero bueno, es que el documento es tan ambiguo que depende hacia qué lado vaya, si hacia el lado más de Calviño, para entendernos, o hacia el lado más de Podemos, pues puede ser un programa cuasi revolucionario o un programa que marque una cierta continuidad con la política económica de Rajoy y Calviño, Montoro y Calviño, que al final tampoco se diferenciaba tanto. Entonces, que Sánchez les prometa esto a los empresarios, pues bueno, puede ser coherente con ese documento. Que Sánchez ha prometido muchas cosas y las ha traicionado también en muchas ocasiones, pues también es verdad. Con lo cual, hasta que no empecemos a ver los primeros compromisos sobre la mesa, es difícil saber hacia dónde va a tirar este gobierno. Sí, como decíamos el lunes, la base del acuerdo, al menos en materia presupuestaria, va a ser el anteproyecto de presupuestos del año 2019, pues hombre, es una subida de impuestos importante y muy dañina para la economía, pero desde luego no es lo que podría llegar a ser si Podemos metiera verdaderamente cuchara en el presupuesto.
Sí, pero que Sánchez haya dicho eso, yo creo que ya no es si va a ir hacia un lado o hacia otro el acuerdo, sino Sánchez dice en cada momento lo que cree que debe decir para convencer al auditorio que tiene, porque su objetivo principal es mantenerse en el poder, y ante esa circunstancia va a hacer lo que esté en su mano para poder garantizarlo. Ahora bien, decíamos, depende de quién esté más desesperado para ver quién se lleva el gato al agua, ¿no? Pero en este sentido, si el que hubiese estado más desesperado es Pablo Iglesias, Sánchez no habría corrido tanto para firmar ese acuerdo, salvo que haya alguna estrategia por detrás que se me escape. ¿Por qué? Porque Pablo Iglesias ya se rebajó todo lo que se pudo rebajar en la sesión de investidura de Sánchez cuando estaban negociando los ministerios y ya le aceptaba, no me acuerdo si era solo el de empleo o qué ministerio, y quedarse él fuera y no sé qué menos ministerios de los que pedía al principio, ¿no? O sea, esa humillación que llevó a cabo Podemos la hizo ya, con lo cual ya lo tenía el PSOE mucho más humillado y mucho más para poder dominarlo, ¿no? Bien, sin embargo, si ha corrido tanto, no será porque Sánchez a lo mejor piense que puede estar en el aire su investidura y que si va a unas terceras elecciones puede encontrarse a lo mejor con algún otro tipo de sorpresa, no lo sé. O a lo mejor simplemente lo que quiere escenificar es que él lo ha intentado para contentar a la parte más dura de su electorado, no perder así votos por ese flanco y al final terminar envolviéndose en la bandera de hombre de Estado y decir yo lo he intentado, pero estos señores son unos irresponsables, son unos populistas y por tanto tengo que buscar los posibles acuerdos en otra parte más moderada del arco parlamentario. No lo sé, pero el que haya sido tan deprisa ese acuerdo o esconde dos cosas, o una desesperación completa de Sánchez, o que Sánchez pretende otra cosa que no sea que fructifique ese acuerdo.
Es que como estamos en una partida de póker, donde realmente no sabemos ni lo que quiere el uno, ni lo que quiere el otro, ni lo que espera que vaya a pasar, y donde pues una misma acción puede responder a objetivos múltiples, hasta que no avancemos mucho más, será difícil saber hacia dónde nos dirigimos. En general, obviamente, el acuerdo de gobierno es una mala noticia, porque supone que el PSOE se escora más hacia la extrema izquierda. ¿Cuánto más? Esa es la gran cuestión que tenemos que resolver. Y a lo mejor, en última instancia, no se escora nada si es que fracasa esta coalición de gobierno y, por tanto, Sánchez tiene que buscar otro tipo de componendas para seguir en el poder. Pero, desde luego, si esto sale adelante, habrá un cierto escoramiento, pero a lo mejor, si es verdad que Calviño tiene mucho poder y es verdad que Podemos está algo más desesperado que el PSOE por firmar y por llegar a esta coalición, pues puede no ser catastrófico, puede no ser lo que parecía que podía llegar a ser en un principio.
He querido leer entre líneas, José María, que tú no terminas de creerte del todo que Sánchez tenga verdadero interés en que este gobierno salga adelante.
Yo no lo sé, pero a mí lo que me llama la atención es la urgencia con la que se cerró ese preacuerdo para
un pacto. Yo te lo explico fácilmente. No creo que haya ningún misterio. ¿De qué se estaría hablando en estos momentos si no se hubiera firmado ese preacuerdo?
De los ERES.
Bueno, ahora del fracaso electoral.
Del fracaso electoral de Sánchez y del precio que él tuviera que pagar. Ahora, y eso desapareció inmediatamente del panorama político.
Eso es cierto. Puede ser desde luego uno de los motivos. Pero o está muy desesperado Sánchez también, o a lo mejor pretende escenificar lo que he dicho. O sea, hacia su electorado más duro, lo he intentado, pero estos chicos de Podemos son muy populistas, van a poner en riesgo el país, además necesitaría los votos de una u otra manera, o afirmativos o como abstención en segunda votación de los independentistas, yo no pongo en riesgo España y envolverse en la bandera de Estado para intentar buscar esos acuerdos en otros lugares más templados.
Está de nuevo la táctica de quemar barcos frente a una negociación con el PP, es decir, mira si estoy loco que ya he firmado un acuerdo con Podemos, o sea que o te abstienes ya o esto sale adelante. porque claro, si no hay coalición de gobierno, el PP no tiene una gran presión para proponer una abstención patriótica. Ahora sí que está recibiendo muchas presiones para que se abstenga, porque dice, si no viene Podemos, y claro...
Pero para abstenerse tendría que romper ese acuerdo.
Claro, claro.
Y él ya ha dado claro, un paso
pero,
más.
Pero es que si no hay acuerdo, no hay nada que romper, y por tanto los otros tampoco tienen incentivos a moverse. Entonces, pueden ser tantas cosas. Puede ser simplemente que quiera enmascarar el fracaso electoral, que es lo más inmediato. Puede ser que de verdad quiera llegar al acuerdo de gobierno con Podemos y que no sea un acuerdo de gobierno demasiado catastrófico para España, o que si sea un acuerdo de gobierno muy catastrófico para España, si Podemos de verdad tiene parcelas de poder en el ámbito económico. Puede ser que quiera que el acuerdo fracase, ya sea por Esquerra o por algún otro lado, o puede ser que haya firmado el acuerdo tan rápido para que el Partido Popular tenga que mover ficha, tenga que proponerle la abstención patriótica y en ese caso plantearse romper el acuerdo.
Es que, ¿por qué pienso yo que el acuerdo a lo mejor no es lo que busca Sánchez? Porque yo lo que creo es que Sánchez lo que quiere es maximizar el tiempo que puede estar como presidente del gobierno. Él lo que quiere es estar en el poder el máximo tiempo posible. Y considero que tiene más posibilidades de estar más tiempo con una posición más moderada, pues eso, más socialdemócrata, que sí, que no subirán los impuestos, que la economía se verá perjudicada, que al final terminarán saliendo del gobierno, pero tardará más tiempo y será de una manera más aseada que firmando un pacto con los populistas, que puede conducir a un deterioro mucho más rápido de la situación, a una caída del gobierno y a una convocatoria anticipada de elecciones que hunda
la izquierda. Es que le parece, estamos jugando apariencias naturalmente, pero no parece muy preocupado por las concesiones que tenga que hacer a los populistas, por ejemplo. Ya no solo en materia estrictamente económica, en materia educativa, lo digo porque Juan Ramón Rayo en el Confidencial habla de lo que fue la noticia de la semana pasada, cuando Isabel Celá, la portavoz del gobierno, que además es ministra de Educación, dice, oiga, que es que la Constitución no ampara la libre elección del centro, ni siquiera la libertad religiosa, la enseñanza religiosa de cada uno de nuestros hijos. Mucha gente ha interpretado ese gesto como un brindis también a una política mancomunada, mucho más escorada a la izquierda de la que nunca ha mantenido el Partido Socialista.
Sí, y yo creo que va bastante por ahí. Si miramos, por ejemplo, la acción de gobierno en la Comunidad Valenciana, ha habido una persecución contra la escuela concertada, y ahí ya hay un gobierno pues de socialistas, de Compromís Más País y de Podemos, ¿no? Entonces, eso sí que puede ser un reflejo bastante fiel de lo que pueda suceder en el ámbito educativo. Y creo que desde un punto de vista económico hay que recordar algo que muchas veces se pierde de vista. Es verdad que uno puede interpretar el concierto como una subvención a colegios privados, pero es una subvención que los padres, que pagan impuestos, que son contribuyentes, conceden a esos centros porque, en lugar de financiar una plaza en la escuela pública con sus impuestos, prefieren que ese dinero que ya han pagado y sobre el que se les otorga una cierta capacidad de disposición, afortunadamente, prefieren que ese dinero se destine a pagar una plaza en la escuela concertada. Entonces, esa posibilidad amplía la libertad de elección de los padres. No es que el Estado esté subvencionando en contra de lo que quiere el contribuyente una empresa que no genera valor. Es algo parecido a marcar la casilla de la Iglesia en el IRPF. Pues aquí, marcar la casilla de la escuela donde yo quiero llevar a mi hijo a estudiar. No quiero una plaza en la escuela pública, quiero una plaza en este colegio. Como yo al sector público le ahorro el coste de una plaza en la escuela pública, ese dinero que se ahorra el Estado porque yo renuncio a una plaza en la escuela pública, y es un dinero que además he pagado yo en impuestos, que lo destina a la escuela concertada. Que es un sistema muy mejorable, por supuesto, porque al final sigue siendo el político el que transfiere el dinero y el que es tiene que más o menos comprender o analizar qué cantidad de padres quieren llevar a sus hijos a un colegio o a otro. Pero hay alternativas preferibles, como podría ser el cheque escolar. ¿Cuánto cuesta una plaza más o menos de media en la escuela pública? 9.000 euros. Pues cada padre o cada los padres que tengan hijos, por cada hijo se les da un cheque de 9.000 euros para que puedan ir a la escuela que deseen, pública, con precios, o privada. Y ahí sí que se podría acabar con el concierto. Simplemente, pues, centros públicos y privados compitiendo por captar esos cheques. Ahora, el gobierno evidentemente no quiere acabar con los conciertos para ir a un sistema de cheque escolar, que sería muy preferible a lo que tenemos ahora. Quiere o critica el concierto para ir a un sistema monopolísticamente público. Y eso es un ataque frontal a la libertad educativa y a la patria potestad de los padres para educar a sus hijos.
Sí, sobre todo porque el ir contra los conciertos es ir contra un ahorro importante que se produce, porque cada plaza concertada es bastante más barata que una plaza pública. De hecho, si se pudiese reducir paralelamente las plazas públicas e incrementar las concertadas, se produciría un ahorro muy considerable para todas las arcas públicas. Y con eso el gobierno quiere tener en su poder efectivamente el monopolio de la educación por distintos motivos, porque la izquierda siempre ha considerado que la educación es una herramienta muy potente, posiblemente de adoctrinamiento a las generaciones futuras, y eso desde luego no va a dejar escaparlo, y posiblemente el pronunciamiento de CELA sea en ese sentido, porque habrán querido entender que su jefe desea eso. De todas formas, sigo insistiendo, hay algo raro en todo ese acuerdo, y porque no me casa que en materia económica vayan a poder ser compatibles alguien como Calviño y el programa de Podemos.
Bueno, pues habrá que seguir atentos a la pantalla y ver cómo acaba este preacuerdo. Don Juan Ramón, muchas gracias.
Nos vemos
la semana también. Muchas
Buenas
gracias.
Noches.
Hasta la semana que viene a los dos. Nos vamos a ir a la política pura y dura en la tertulia que viene inmediatamente, que vuelve a traer emociones fuertes, como es lógico. Así que cae el plus como medida preventiva.
Tenemos que disfrutar, Luis, de cada momento del día, olvidándonos del estrés, de la angustia, de la ansiedad, incluso de la falta de sueño. Y todo eso, bueno, lo podemos conseguir con Calm Plus, con L-triptófano, vitamina B3 y vitamina B6. Lo podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.